Bueno, pues vamos a recibir a nuestro invitado de esta mañana, que es el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Antonio Basagoiti. Egunon, señor Basagoiti.
Egunon.
¿Coincide usted con Joseba Egibar en que es necesario recortar en la función pública?
Bueno, no solo coincido, sino que el Partido Popular lo lleva aplicando un tiempo desde el Gobierno de España, haciendo ajustes, haciendo recortes, gastando menos dinero público, y no se hace por gusto, ni por fastidiar ningún colectivo, ni porque tengamos una visión estrecha de la política o del gasto social, sino porque no hay. Y donde no hay no se puede gastar lo que no se tiene. Y la salida de la crisis económica, que la conseguiremos, en una de sus variables es que tenemos que ser mucho más rigurosos en el gasto público para que haya confianza en nuestra economía, para que haya inversión, para que haya crédito y mañana se pueda crear empleo. Mi sensación es que si no llega a estar el Partido Popular al frente del Gobierno de España tomando decisiones difíciles de estas llamadas de ajuste o de recorte, nos costaría mucho más salir de la crisis y no estaríamos hablando del 2013-2014, sino de mucho más atrás. Yo me alegro que Joseba Egibar diga ahora esto, porque se oye un discurso muy responsable en política, liderado por el Partido Socialista de Euskadi, liderado por el Partido Socialista Obrero Español, liderado por ellos, por otras formaciones que se dicen de izquierdas, y guste o no guste, los ajustes que se hacen ahora son para que haya crédito en nuestra economía, para que haya fiabilidad en las empresas, industrias vascas y españolas, para que mañana pueda fluir el crédito y se pueda crear empleo. Y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo sabiendo que en ocasiones nos enfrentamos a muchos colectivos o que hay un gran número de ciudadanos que no les gusta. Pero cuando la economía mejore, agradecerán los esfuerzos que han hecho y las políticas que han tenido a veces el Partido Popular con el viento en contra.
Uh-huh. Probablemente buena parte de los ciudadanos entiendan esta reflexión que usted está planteando, pero quizás ha llegado el momento de ponerle nombre y apellidos aquí en Euskadi también. ¿Dónde hay que recortar? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Sanidad? ¿Educación? ¿Hay líneas rojas?
Yo creo que sí hay líneas rojas. Hay líneas rojas que son la actividad fundamental de la sanidad y la actividad de la educación universal y de calidad. Pero eso no quiere decir que no se pueda tocar nada de lo que está en sanidad ni nada de lo que está en educación. Probablemente con algo menos de fondos puedan hacer lo mismo. Probablemente se pueda gestionar mejor Osakidecha. Probablemente se pueda gestionar la educación de manera más eficaz. No se trata a lo mejor de tener 10 centros en un municipio. Se trata de tener 4 o 5 que funcionen muy bien y den esa educación de calidad. Por lo tanto, el trabajo, la labor de la educación y la sanidad tiene que estar salvaguardada. Y fuera de ahí se puede tratar con más eficacia esa propia actuación pública y fuera de ahí lo que sobra fundamentalmente es el gasto superfluo de la administración. No puede haber esas desviaciones presupuestarias permanentes de los programas públicos. Lo tocaba el señor Ferrer hace unos minutos en antena y tiene toda la razón del mundo. No puede haber esas desviaciones. No puede haber un entramado administrativo en Euskadi en el que varias administraciones hacen lo mismo. No puede ser que en el ámbito cultural trabaje una diputación, un ayuntamiento, un gobierno vasco y un gobierno de España sin que no haya una coordinación. Aquí el Lehendakari López dijo que iba a hacer un estudio, y lo hizo, sobre la duplicidad de administración en Euskadi. Hizo el estudio, pero ahí está el estudio, se metió en un cajón, no hizo nada por corregirlo. Yo creo que en Euskadi queda un tramo importante también en la parte que es más estética, pero ejemplarizante, que es la política. Es el Partido Popular quien planteó bajar los parlamentarios a 60, es el Partido Popular quien planteó reducir las consejerías a la mitad, es el Partido Popular quien ha planteado y propuesto que los cargos de libre designación no superen un número importante y confiemos más en los funcionarios del Gobierno Vasco y los funcionarios de los medios de comunicación públicos y en la gente que ha hecho sus méritos para entrar en la administración. Es decir, hay una parte estética que tenemos que dar ejemplo, hay una parte de gasto superfluo, especialmente en las duplicidades y en aquello que podemos hacer con menos dinero, y hay un sistema de trabajar con mayor eficacia en los departamentos claves y líneas rojas, pero que lo que importante es mantener el servicio, no mantener el estatus de unas personas o de unos edificios.
¿Se trabaja con mayor eficiencia con un iPad?
Pues no tiene por qué, en absoluto. Yo, de hecho, cuando hace 15 días, no cuando ha surgido la polémica, yo mismo he renunciado a ese iPad, he renunciado al iPhone y he renunciado a todo ese tipo de cosas. Yo creo que un parlamentario sí tiene que tener un acceso informático porque hoy en día es crucial para iniciativas, para información, para propuestas, para saber qué pasa en la mesa del Parlamento, y con un ordenador vale. Yo entiendo que lo hecho de poner a disposición de los parlamentarios iPads, iPhones y demás, tiene que ver con un contrato en un paquete que reduce mucho los gastos sobre los anteriores, pero yo no quiero tener un aparato de esos contratado por la administración. Yo tengo uno particular y con eso me es de sobra y me es suficiente. Pero creo que eso es un detalle, que eso es un apunto estético, no es un punto de fondo.
De todos modos, ¿se ha equivocado el Parlamento o no se ha explicado bien esto?
No, yo creo que hay que decir las cosas como son. Y las cosas como son es que lo que antes costaba X, ahora con iPad y con iPhone cuesta menos, y se quiere dar la oportunidad a los parlamentarios y parlamentarias que tengan acceso a esas cosas. Pero también aquí hay un poco de demagogia, ¿no? Hay un poco de demagogia al intentar hacer ver como que se está gastando un montón de dinero. No, se gasta menos que antes. Y luego ya es una cuestión, yo creo que va más en cada uno, ¿no? Yo me siento mejor teniendo mi propio teléfono y mi propio tableta y no quiero hacer ese gasto a la administración. Pero no voy a entrar en una dinámica de ponerme a decir que todo eso, los políticos tiran todo por la borda, porque es una exageración. Yo creo que hay que poner como en todo un poco de sentido común. Eso está ahí. Quien quiera y quien lo necesite para su trabajo que lo use, yo lo necesito y yo creo que la clave está en un ordenador y luego cada uno que haga lo que quiera con su vida.
¿Había que pagar la paga extra?
Pues la paga extra entiendo que había que intentar ajustarse a lo que dicen las normas, y la ley dice que no hay que pagar la paga extra, por mucho que sea una cuestión dolorosa para los funcionarios y también tenga consecuencias en el consumo, porque es que tenemos que darnos cuenta que la situación es difícil. Y a mí me parece que lo que está pasando con la paga extra, ya más que el pago, es un ejercicio público y de irresponsabilidad. Pero yo no cumplo el mandato. Yo quiero quedar bien con los funcionarios. Yo me voy diciendo que yo soy el bueno con los funcionarios y el PP malo. Llega el otro partido político y dice que la paga, pero que no la paga. Vamos a ver, que les quede claro. Si esto no se hace por gusto, si la decisión de no pagar la paga extra a los funcionarios del gobierno del Partido Popular en España no lo hace por fastidiar, lo hace porque de algún sitio tenemos que apretarnos el cinturón. Y yo comprendo a los funcionarios, pero los ciudadanos deben de saber que o cortamos de algún lugar, de manera puntual y de manera concreta, o no va a haber quien sea capaz de sacar las cuentas adelante. Y esto es una medida extraordinaria, una medida de ahora solo. Y gracias a medidas como esta y otras, que serán difíciles y afecten también de manera negativa, podremos mañana salir de la crisis. Se está hablando de una perspectiva de crecimiento ya en el 2014. Pero esto no se hace porque venga un Patxi López con la cara bonita o un Egibar diciendo cosas. Esto se hace gracias a los esfuerzos de los funcionarios y gracias a las medidas que está adoptando el gobierno siendo difíciles.
Uh-huh. ¿No cree usted que hay argumentos legales para mantener esa paga?
Pues mira, que firmen la paga quien quieran firmarla, pero que dejen constancia de su nombre y de su apellido, porque también estoy leyendo otras interpretaciones acerca de la posible prevaricación. Lo que es más importante de todo esto y las consecuencias y de las derivaciones legales es que o tenemos una política rigurosa económica, o hacemos unos esfuerzos ahora, o nos apretamos el cinturón ahora, o tenemos el valor suficiente como políticos para decirle a los funcionarios, perdón, pero hay que hacerlo para que la economía salga adelante. Perdón, pero esto es la garantía de tu trabajo futuro. Perdón, pero esto es lo que va a conseguir que pasado mañana se genere empleo. O al final estaremos siempre en algunas políticas que son facilonas y que son queda bien, pero que no solucionan el problema. Mira, menos mal que hay un gobierno como el de Rajoy, porque viendo la actitud del Partido Socialista, del PNV y de otros partidos, si no llegase Rajoy en esta situación al frente del gobierno de España, no saldríamos de la crisis nunca, o dentro de mucho más, porque nadie tiene el valor de adoptar estas medidas y de ser consecuente con sus ideas, como lo está siendo el presidente del gobierno del Partido Popular. Fijaros, qué fácil es gobernar cuando todo está a favor, qué fácil es gobernar quedando bien con un colectivo, qué difícil y qué necesario en estos momentos gobernar con criterio, con dificultades y sabiendo que hay que hacer esfuerzos para ganar esta crisis.
¿Apoyará a Íñigo Urkullu en la investidura?
No tengo pensado en ningún caso apoyar a Íñigo Urkullu. Somos partidos obviamente distintos y nuestra propuesta de país, sino nuestra propuesta económica y nuestro objetivo para salir de la crisis va por caminos muy diferentes. Se está diciendo algo estos días y leyendo en muchos medios y muchas reflexiones que es falsa. Está diciendo que el Partido Popular y que el PNV coinciden en su modelo económico. No coincidimos en nuestro modelo económico. No somos lo mismo ni planteamos lo mismo. Nuestra propuesta de salir de la crisis es mucho más global. Nuestra propuesta para vencer a esta situación de desempleo va por que las empresas vascas estén en España, estén en el mundo, tengan aperturas, no tengan cerrazones, no tengan subvenciones localistas, sino que tengan apoyos a su industria fuera. Y el PNV es un partido mucho más ombliguista, que cree que se sale de la crisis o interpreta por la parte nacionalista, por la parte de la separación, por la parte de la bronca, y por lo tanto no somos iguales ni en lo económico. Nuestro proyecto es global, es español, es europeo, es de futuro, y el proyecto del PNV, que ya lo hemos visto cuando gobernan Euskadi, es de dar subvenciones curiosas a algunas empresas. El proyecto del PNV es buscar enfrentamiento con comunidades vecinas. El proyecto del PNV es dudar de la presencia de Euskadi en Europa. Por lo tanto, que no vuelvan a decir que tenemos el mismo proyecto económico. Nuestra política económica es más rigurosa, es más global, es más abierta, es más europea y es más nacional. Y la propuesta del PNV es una propuesta en la que al final siempre anda primando las cosas pequeñas, antiguas y separadoras.
Bueno, pero en Kutxabank, en Fiscalidad, presupuestos de Álava y Vizcaya, no les ha ido mal últimamente.
Bueno, mejor nos podía haber ido. En Kutxabank yo creo que hicimos ahí un ejercicio que ha salido bien de manera concreta, pero precisamente porque la visión de Kutxabank es una visión hacia el exterior, de fortalecer una caja, un banco público vasco, un banco público para el País Vasco con visión externa. Pero la política económica del PNV y del PP no es la misma. Y en fiscalidad tampoco. Nuestra política en fiscalidad es una política en la que tiende a largo plazo, independiente de esta situación, a que se incentive la actividad económica gracias a dar posibilidades y dar beneficios a aquellos que crean empleo. El PNV ha hecho de todo lo contrario. El PNV ha sido este PNV, el de Urkullu, este que dicen que coincidimos en la economía, este es el que ha apoyado a Zapatero bastantes de las medidas que ya estamos padeciendo. Por eso, los modelos son diferentes. Que nadie tenga duda, el modelo del Partido Popular es un modelo global, abierto e incentivador del empleo. El modelo del PNV es un modelo cerrado, nacionalista y ombliguista. Y por eso no vamos a coincidir tanto. Nos pondremos de acuerdo en algunas ocasiones porque somos un partido dialogante, un partido abierto, un partido que se sienta y habla sobre los intereses de los ciudadanos. Pero que nadie compare modelos. Nuestra posición va a ser en ese Parlamento y ese pleno de investidura que usted toma, de oposición, de alternativa, de que aquí no todo pasa por el PNV y menos por un PNV que aspira a que el País Vasco sea cerrado, pequeño y antiguo. Por ahí no vamos nosotros.
¿Van a hablar con el PNV de los presupuestos?
El PNV debería haber estado ya hace mucho tiempo hablando de presupuestos. Lo que no puede ser es que Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, haya tomado posesión, esté hablando de cuentas, esté tomando decisiones, y aquí siguen dando vueltas y mareando la perdiz los Urkullu, los Egibar y el propio Patxi López. Lo que no puede ser es que en esta situación de grave crisis económica, con 160.000 vascos en el paro, aquí no se haya puesto a gobernar ya Urkullu. Podía haber agilizado el proceso, y mientras agiliza el proceso, podía estar reuniéndose con los partidos políticos, no para justificar que gobierna solo, pero sí para hacer las cuentas. Yo le pregunto desde aquí al PNV por qué Galicia ha sido mucho más rápido que Euskadi a la hora de conformar gobierno. ¿Por qué no han sido capaces todavía de sentarse a hablar de cuentas? Al final, me parece que el PNV está más en la posición de no tengo ninguna prisa porque el gobierno y el país es mío, pero mientras estamos perdiendo un tiempo precioso.
En una frase, ¿usted cree, como dice Bildu, que lo de Kutxabank, que lo de la Kutxa ha sido un pucherazo? ¿Por qué Bildu no tenía que estar presente en los órganos de dirección?
Vamos a ver, independientemente de los mecanismos, y yo lo digo con la tranquilidad de ser de un Partido Popular que ha ganado las elecciones en la vital, pero ¿quién coño va a meter dinero en un Kutxabank en la que en el Consejo de Administración están sentados aquellos que les ha parecido bien que maten a un empresario si no pagaban el impuesto revolucionario, un mal llamado chantaje? Pero ¿cómo vamos a conseguir dar un crédito o conseguir una inversión en Madrid o en Andalucía o en Valencia, estando en ese Consejo de Administración, las gentes que han estado defendiendo que se investigue las cuentas privadas de los ciudadanos para pedirles un impuesto revolucionario, un chantaje? Es que es de pura lógica. ¿Dónde vamos con esos socios? No vamos a ninguna parte. Y por eso me parece que la decisión, aunque a la gente le cueste hablar claro, es así. Y la decisión es porque no se puede jugar en el ámbito financiero, no se puede ir a pedir a ningún cliente nada, te dos sentados en la mesa unos que van a saber cuáles son sus cuentas, y con esas cuentas ya sabemos lo que han hecho, al menos en el pasado.
La reflexión, la negociación entre el PNV, el Partido Popular y el PSE para la votación de la Kutxa, ¿eran estos términos? Es decir, ¿el PNV y el PSE compartían esta reflexión?
No, esta es la reflexión de Antonio Basagoiti. Uh-huh. Yo es lo que pienso y lo que creo desde el punto de vista sensato. Mira, aquí a la gente no le gusta hablar claro, pero ya sabe usted que yo meto mucho la pata, pero hablo claro.
¿cómo se van a sentar en un consejo de administración los que son incapaces de parecerles mal los asesinatos de 900 personas y aquellos secuestros que ha hecho ETA para recaudar dinero? ¿Cómo les va a parecer mal? Es que es evidente, es absolutamente claro. Lo que pasa es que, claro, al PSE y al PNV le costará decirlo, pero a mí me gusta decir las cosas como son.
Con claridad también, ¿cuál es su opinión sobre los desahucios? ¿Sobre este decreto, sobre la actitud de la banca, sobre la actitud de la propia Cuchabank?
Bueno, yo creo que el gobierno del Partido Popular ha sido el único gobierno que ha puesto algo concreto encima de la mesa. Ahora oigo críticas de que si es poco, si se afecta a pocas personas, bien, de acuerdo, esa es la crítica. Pero es que hasta ahora aquí nadie ha hecho nada, nadie ha puesto encima de la mesa unas medidas concretas para plantear esto. Y yo iría más, yo sería más ambicioso. Yo creo que habría que buscar una moratoria general para aquellos que estén en desempleo, independientemente del nivel de ingresos, para aquellos que no puedan pagar su hipoteca, porque de la misma manera que ahora estamos en un momento de crisis en la que no hay empleo, si conseguimos vencer esta crisis, dentro de 2 años o 3 o 4 habrá más posibilidades. Yo lo que haría es que las entidades financieras dejaran un tiempo más hasta que el ciclo mejorase para ver si ese que no ha podido pagar su hipoteca puede volver a encontrar un trabajo dentro de 2 años o dentro de 1 año y medio. Creo que eso sería la fórmula. Habría que hacer una moratoria, a mi juicio, en la que se implicasen las entidades financieras y en la que fueran conscientes de que el momento de dificultad que están pasando todos los sectores también lo están pasando los ciudadanos. No estoy diciendo, como algunos dicen, que no es crédito, no se, el crédito ese no se pague o que uno no acabe nunca abonando las letras. No, le digo, usted ahora no tiene trabajo. La situación es muy difícil. Hay 6 millones de parados en España, 170.000 en Euskadi. Esperemos 1 año, 2 años... a ver si usted tiene trabajo y activamos otra vez el pago de esas cuotas. Yo iría a fórmulas como esas. Y luego, en Euskadi, permítame que le diga que me parece el colmo del cinismo macabro el que algunas de estas cuestiones de los desahucios los estén liderando los de Batasuna. Están diciendo, le estoy viendo en algunos aquí en Navarra y aquí en Euskadi, y en Navarra estoy viendo que Batasuna está cogiendo bandera de esto. Pero ¿cómo pueden coger la bandera los desahucios esa gente que ha desahuciado a vascos en vida, que los ha desterrado fuera del País Vasco, que los ha desahuciado muchas veces saliendo de su casa en algunas ocasiones en ataúd y ahora están diciendo que están en contra de los desahucios de las casas? Si no han estado ni en contra de los desahucios vitales de los ciudadanos. Y eso, y ese tipo de planteamientos demuestran hasta qué punto aún le queda a esos un recorrido democrático y en la demostración de unos parámetros y la demostración de unos principios básicos, elementales en cualquier sociedad.
Dijo el otro día Fernando Barrena que el asesinato de Ernest Lluch había sido injusto y luego estuvo en unas jornadas en las que estaba también presente la Fundación Ernest Lluch y su familia, en las que amplió un poco ese razonamiento, esa reflexión.
Esa reflexión no vale porque viene acompañada de que ha habido dos tipos de víctimas y que es injusto ese y el preso que le asesinó, y que es injusto la violencia en dos partes, que es injusto las víctimas de un conflicto. Es decir, eso no vale. Es decir, eso es, en el fondo, con mejores palabras, una argumentación exculpatoria de su actuación. O sea, no es que sea injusto, no sea injusto, es que es un asesinato, es que es condenable, es que es rechazable, es que es inasumible y es que es injustificable por todo punto de vista, y además es unilateral. Lo que no vale es que los miércoles digan que los presos son víctimas y que los jueves digan que las víctimas pues han sufrido algo injusto. Realmente el avance se producirá cuando reconozcan su propia actuación, cuando reconozcan que ellos han apuntado, ellos han justificado, ellos han argumentado que se asesina gente en pro de su proyecto político. Ahí vendrá la clave. La clave vendrá cuando no crean que es justificable lo que hizo ETA, porque ahora están en una nebulosa en la que vienen a contarnos que lo que hizo ETA está bien porque ha habido torturas, porque no ha habido democracia, porque no se ha dejado no sé qué, y eso es mentira. En el año 75 se murió Franco, llevamos muchos años los vascos votando en democracia y estos han seguido asesinando durante todo ese tiempo para intentar conseguir someternos a sus ideas. Y por lo tanto, no vale eso de que ay, esto ha sido injusto, pero también ha sido injusto lo del pobre preso. No, coño, que si el preso está en la cárcel, no es porque a nadie haya sido muy malo del Estado español, es porque ha cometido un delito. Y estaría en la cárcel si fuese un delito terrorista, como si es un delito pedrasta, como si es un delito de violencia de género.
Ayer pudimos ver en el Teleberri a Laura Mintegui hablando y sentada al lado de Arantxa Quiroga, y hoy en la prensa viene una foto también del diputado de Amaiur R. Condo con Ana Pastor. ¿Esto qué indica?
Pues indica que están en las instituciones, indica que si forman parte de las instituciones se tendrá que coincidir. Una cosa es que no compartamos con ellos un aspecto fundamental, que es el que tengan que hacer todavía un ejercicio democrático que no han hecho, que es el de la condena unilateral de su terrorismo y de la aceptación del conjunto de las reglas del juego. Y otra cosa es que si están en un ayuntamiento, si están en una diputación, están en un parlamento, pues se coincide y hay una iniciativa y hay un sentarse en un escaño. Y lo que no va a hacer el Partido Popular, por mucho que considere que a esta gente le queda mucho trayecto democrático, es no tener actividad institucional y actividad parlamentaria y actividad municipal. Es que hasta ahí podíamos llegar.
Uh-huh. Una última pregunta, señor Basagoiti. Después de las elecciones del 21 de octubre, a usted fueron críticas muy personalizadas contra usted y contra Iñaki Oyarzábal. Le cayeron palos de algunos dirigentes del Partido Popular y también de una parte de la prensa. ¿Está usted con fuerzas para seguir adelante?
Bueno, yo ya dije en su día, y no hay ninguna novedad, que yo no me presentaría al siguiente congreso del Partido Popular y que no sería el siguiente candidato a Lehendakari. La política quema mucho, y más la vasca, si encima eres el presidente del Partido Popular. Pero no por ninguna crítica ni nada parecido, sino porque todo tiene la vida, todo tiene un camino, y yo soy de los que mata por lo que hace, pero uno no puede estar matando siempre porque si no al final acaba estando muerto. Uh-huh. Lo que sí le digo es que algunas reflexiones, no de compañeros de partido, pero de algunos medios de comunicación o algunas personas que están en Madrid, me parecen el colmo de la injusticia. Que se diga que nosotros no defendemos un concepto claro de España ni del País Vasco autonómico, o que se diga que nosotros no hablamos claro frente a ETA, pues es gente que no tiene ni puta idea de lo que está pasando o que tiene muy mala fe, porque usted me conoce y usted sabe cómo hablo yo de claro en esos temas, y que salga a la calle y diga que defiende Basagoiti y ya verá lo que se encuentra.
Bueno, pues señor Basagoiti, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias.
Un saludo. Hasta la próxima. Gracias.